En estos días vamos a hacer un homenaje a los héroes del 6 de junio, pasados y presentes, pero hemos pensado que sería buena idea recordar qué ocurrió en el origen. El 6 de junio conmemoramos los 216 años de la gesta que marcó la historia de Valdepeñas, y como estamos en un momento de avance tecnológico, un momento en que se habla de la pujante inteligencia artificial, he querido preguntarle al famoso ChatGPT qué fue lo que ocurrió aquel día de 1808, y he querido que sea la propia inteligencia artificial la que le ponga voz. Esta es la respuesta de ChatGPT.
El 6 de junio de 1808 marcó un episodio significativo durante la Guerra de la Independencia Española, que fue un conflicto que se desarrolló entre 1808 y 1814, cuando España se enfrentó a la ocupación napoleónica. Este enfrentamiento tuvo lugar en Valdepeñas.
¿Y ya está? ¿Ya? Ahora me explico por qué las últimas estadísticas dicen que ChatGPT ofrece un 52% de respuestas erróneas. Esto es, cuanto menos, escaso. Lo mejor va a ser... ¡Javier! ¡Javi!
Dime, Emilio, dime.
Ven, ¿te puedes quedar un rato al micrófono?
¿Al micrófono? ¿Al micrófono aquí contigo? ¿Pero para qué?
Es que he intentado que el ChatGPT nos cuente qué pasó en Valdepeñas el 6 de junio de 1808. Y la respuesta que me ha dado no...
Es que el ChatGPT falla más que una escopeta de feria. Te habrá contado cualquier milonga.
Pues más bien. Voy a ver si soy capaz de encontrar los datos por algún lugar.
Pues escucha una cosa que me estoy acordando ahora. Emilio, Onda Cero se gastó una pasta en la maquinita esta. ¿Te suena? La que usa Carlos Alsina.
Sí.
Cuando quiere darse una vuelta por el pasado y recrear que si la muerte de Kennedy, que si el entierro de Galdós, que es el hundimiento del Titanic, pues el trasto este se les abrió, bueno. Y lo ha traído aquí precisamente Valentín, nuestro técnico, porque les ha dicho que si él no sabe cómo arreglarlo, lo mismo en Tecnobit saben por dónde tirar, y lo tenemos ahí en el almacén del fondo, Emilio.
¿Qué dices, de verdad?
Que sí, que está ahí en el fondo.
¿Y lo puedo utilizar? A ver si se va a cabrear Alsina, tampoco quiero llevar...
A ver, vamos a ver, esto ya sabes cómo va, si no se entera es imposible que se enfade, lo coges, echas un vistazo rápido y aquí no ha pasado nada.
Qué bueno, pues sí, lo voy a coger ahora mismo.
Pero no toques nada del pasado, ni les digas nada... Que no deban saber ni cambies nada.
No, descuida, que no voy a hacer nada de eso. Venga.
Que si alteras lo mismo, si alteras algo, lo mismo vuelves y estamos cantando la Marsellesa, vete a saber.
Tampoco creo yo que...
O el Madrid se queda sin Copas de Europa y Zidane juega en el Barcelona.
No, con eso no haga bromas.
Vamos a confiar en que no la líe.
Se cree que no le he oído. Que no la líe. Si yo tengo mucho cuidado con todo lo que voy a... ¡Ay, va! Bueno, son CDs viejos, no pasa nada. A ver, ha dicho en el almacén del fondo... Este tiene que ser. ¡Cómo mola esta máquina, ¿no? Y este... este teclado... Esto tiene que ser para fijar la fecha. A ver, 06... 06... 1808... ¿Y ahora para que funcione? Será este botón. ¡Ay, qué mareo! La máquina funciona, pero esto es lo que siente Alsina. Pues casi no me lo creo. ¿Qué está pasando? Estoy viendo que hay mucha agitación. Esto debe ser San Marcos. Lo que hoy en día es San Marcos. Se están organizando los vecinos. Se ve como están estableciendo barricadas. Y todos, hay mucho movimiento, todos están muy nerviosos. A esta hora los franceses deben de estar en la aguzadera, preparándose para entrar, o para intentar entrar en Valdepeñas. Este aparato tiene botones también para hacer distintas cosas. Voy a ver si puedo, no sé si podría poner esto en pausa. Voy a ver si puedo acercarme hasta la aguzadera y hablar con el mando francés.
Con todo lo que tengamos a mano, no los dejaremos pasar.
No. No pasará, no pasará, no pasará.
Este aparato me permite desplazarme a toda velocidad. Llegaré en un momento. Así queda luego Alsina también en las carreras de pole freno. Bueno, pues aquí en la... En la cumbre de la aguzadera, estamos a 2 kilómetros escasos de la ciudad de Valdepeñas. El pueblo está desde luego muy agitado con todo lo que está ocurriendo. Y aquí se han reunido las tropas francesas, tanto los que sobrevivieron de Santa Cruz como los que había en Manzanares. Y se han reunido con la Junta de Defensa y se han empeñado. Quieren pasar por el Camino Real hacia Andalucía, cosa que la Junta de Defensa parece que no,
que no quiere. Aquí al lado tengo al general francés, Arié Velea. Voy a disimular un poco el micrófono. General, creo que van a iniciar ustedes el avance hacia Valdepeñas ahora mismo.
Sí, definitivamente lo vamos a hacer. O sea que no tenemos otra opción porque perderíamos tiempo y...
Pero el pueblo se ha manifestado. La Junta de Defensa les ha dicho que no, que bordeen la localidad.
Pues a ver qué es lo que pasa. Nosotros lo vamos a pasar a sangre y fuego.
Yo les veo que vienen preparados, además.
Sí, sí, es la guerra. No hay otra.
Pero, mi general, de verdad, ¿no habría una manera de...?
Mira, vale ya de preguntas. Que se lo lleven de aquí porque esto no hay otra. Nada más que cruzar y nada más.
Vamos, largues de aquí.
Un momento, por favor.
Le he dicho que se largue.
Es solo un momento, de verdad.
Allez, sort.
Ya me voy. Ese soldado tiene cara de pocos amigos. Están terminando de prepararse. No van a tardar mucho en bajar hacia Valdepeñas y sabemos todos lo que va a ocurrir. Bueno, todos no. Me gustaría poder hablar con Chaleco y con la Galana antes de que llegue la batalla, para saber cómo vivieron estos momentos previos. Esta vez no he tenido ni que pulsar un botón. Solo con expresar el deseo de verlos antes de la batalla, vuelvo a estar aquí. Y me parece que ese hombre de ahí es Francisco Abad Moreno Chaleco. ¿Francisco Abad Chaleco?
Sí.
¿Los franceses van a venir y quieren atravesar la villa?
Bueno, esa es la intención con la que se presentan ante nosotros, pero la respuesta por nuestra parte va a ser muy contundente y va a ser un no rotundo. O sea, hasta el punto de que vamos a intentar y poner todos los medios que estén a nuestro alcance y si fuera preciso, pues la falta de armas la supliríamos con nuestros pechos.
Pero eso lo que quiere decir es que se van a jugar ustedes... la vida completamente contra unos soldados. Es gente que se dedica a matar y que además vienen armados.
Pero tenemos que recordar que de dónde venimos y la villa en la que vivimos. Y es a ella a la que nos debemos. Y por obra y gracia también, y por encomendándonos a la Virgen de Consolación, tenemos que ser nosotros los que impidamos que el ejército francés penetre en nuestra villa.
Aquí hay muchas historias de muchos vecinos que tienen también asuntos personales con los franceses. Me dicen que los franceses en esta ocupación de España mataron a su padre y a su hermano.
Quizás ese sea uno de los motivos principales que me llevan a defender mi villa con uñas y dientes.
No le quito más tiempo, porque los franceses están a punto de llegar y sé que tienen ustedes que prepararse.
Muchas gracias.
Que vaya bien. Es una idiotez. No sé por qué les deseo que vaya bien. Si sé que va a ir bien, sé que van a rechazar a los franceses. Y sé que luego los franceses terminarán arrasando Valdepeñas. Pero, de cualquier manera, algo me empuja a desear que cambie la historia. A pesar de que me ha dicho Javier que no la líe y que no toque nada. También está por aquí Juana Galán, la Galana. Es una de las mujeres que lleva la voz de mando. Y si no me equivoco, es aquella que lleva un bastón en las manos. Juana, perdona. Juana, estáis preparando todo para la batalla inminente.
Por supuesto, ahora mismo estamos preparando para ver cómo podemos echar a todos los franceses de aquí.
No va a ser fácil. Se han empeñado en que van a pasar por el centro del pueblo y vosotros no tenéis armas para enfrentaros a ellos.
Lo sabemos, pero Valdepeñas es nuestra y no vamos a dejar que nadie pase. No queremos que nadie coja nuestros suministros y vamos a defender Valdepeñas con todo lo que podamos.
Bueno, veo que lleva un garrote. ¿De dónde ha sacado ese garrote?
Estaba en el patio de mi casa.
Es una buena manera de defenderse, pero ellos vienen con armas, tendrán que presentar una resistencia y sobre todo de maneras que ellos no tengan previsto, porque si no va a ser muy difícil que de aquí salga algo bueno.
Estamos sacando todos los que tenemos en la casa, vamos a ponerle barricadas, vamos a hacer que no puedan avanzar y vamos a machacarles la cabeza.
Juana, es usted una mujer muy joven, creo que no ha cumplido todavía los 21 años.
Veinte años.
¿Y cree usted que merece la pena arriesgar la vida contra un ejército?
Siempre hay que luchar por nuestra libertad, siempre hay que luchar por nuestro poder y siempre hay que luchar por nuestra familia.
Espero que todo les salga muy bien. He visto que hay gente haciendo barricadas con carros, armados con orcas, con hoces, con objetos de labranza. No sé si usted ha decidido dónde se va a situar, ha elegido algún lugar concreto donde se vaya a poner o si se va a quedar aquí a la puerta de su casa.
Nos pondremos cerca de la puerta de mi casa, aquí es una de las primeras entradas y es donde les vamos a parar.
Pues Juana, que vaya bien y después poder hablar con usted, será un buen síntoma.
Nos veremos, con ellos no podrás hablar, con nosotros sí.
Tengo que reconocer que la mirada de Juana da miedo. A pesar de que es tan joven, su mirada está llena de muchos sentimientos. Por supuesto hay miedo, pero también hay ira, hay odio y hay una decisión firme de sobrevivir a este episodio y de acabar con todos los enemigos que pueda. No me extraña que Juana se convirtiera en una de las heroínas de este 6 de junio. ¿Impacta tanto verla cara a cara? Que he empezado tuteándola y he terminado hablándole de usted, a pesar de su juventud. Pero es que llega un momento en que no te das cuenta de si es joven o no. Es una guerrera, dispuesta a pelear y a punto de hacerlo.
¡Valdepeñero! ¡Los dragones de Napoleón se acercan!
Los franceses entran en Valdepeñero.
¡Los caballos se vienen armados con sables!
¡Algunos miembros de la Junta de Defensa vuelven de las aguzaderas!
Dicen que los franceses vienen dispuestos a cortar la calle ancha.
¡Acabemos la barricada! ¡Les haremos frente!
¡Sí! Sí. ¿Pero cómo? ¡Es la Gran Armée! ¡El mayor ejército de Europa!
No os preocupéis, lucharemos con lo que tengamos a mano. Azadones, horcas, rastrillos, cuerdas, parejones, sí. ¡Hombres!
¡Sí! ¡Apostados con nuestros carros de labranza! ¡Extender estas maromas de partos de un lado al otro de la calle!
La reja de los arados cumplirán su cometido contra los dragones imperiales.
¡Sí!
¡Segadores! ¡Colet! ¡Se acerca! ¡Vamos!
¡Callad! ¡Callad! Ya se oye el rugir de los caballos.
¡Que toquen las campanas a rebato!
¡Sí!
He tenido que saltar en el tiempo porque las imágenes son horrorosas. Los soldados cayendo, muriendo, el campanario de la ermita encima de ellos aplastándolos. Sangre, hay víctimas, sobre todo francesas, pero también han caído algunos valdepeñeros y valdepeñeras. Ahora es momento de celebrar, brevemente, aunque ellos no lo saben. ¡Chaleco! ¿Habéis conseguido rechazar a los franceses?
Era algo que era de esperar porque todos teníamos esa idea en mente y es lo que al final se ha conseguido.
¿Y cómo lo habéis hecho? Si no teníais armamento, ¿cómo habéis conseguido rechazarlos?
Pues porque esta tierra es una tierra de gente buena, de gente noble, pero de gente también luchadora y que con su garra, con su esfuerzo, con todo aquello que en un momento dado han podido coger, aceite hirviendo, con pues, todo, aperos de labranza, todas esas cosas han servido para que de una manera humilde, porque somos gente humilde, no lo olvidemos, derrotar al ejército francés.
Bueno, habéis utilizado incluso, me parece que el campanario de la ermita que hay a la entrada de la villa, se la habéis echado encima a los que intentaban entrar.
Nosotros, como pueblo, no hemos escatimado en esfuerzos y a la vista está el resultado obtenido.
Bueno, esperemos que sea un triunfo definitivo, pero... ¡No, vuelven, vuelven! ¡Por ahí vienen los dragones!
¡Es tiempo de guerra!
No para mí, chaleco. Perdóname, pero voy a saltar esta segunda acometida del ejército francés, porque ya conozco el final. Han sido rechazados de nuevo y otra vez en las calles hay más víctimas del ejército de Napoleón que de la población de Valdepeñas. Están todos felices, pero esto no ha terminado. Desde aquí veo a Juana. Ha sobrevivido. Tiene en sus manos el garrote ensangrentado. ¡Juana! Juana, ¿cómo te encuentras? Juana.
Me encuentro genial. ¡Los hemos podido echar! ¡Se tienen que ir lejos!
Bueno, no sé yo si se van a ir muy lejos. No sé si van a ir porque ya has visto que han sido dos intentos. Pero con las cuerdas habéis conseguido que muchos caigan y además aprovechabas el momento para atizarles en la cabeza con el garrote.
Ellos mismos han visto que ni en caballería pueden con nosotros y por eso se han tenido que largar y hemos ganado.
Bueno, no sé si es el momento todavía de bajar los brazos. Yo entiendo ahora el júbilo que está viviendo Valdepeñas, pero ¿y si vuelven? ¿Y si todavía quieren intentarlo una vez más?
Si vuelven, estaremos aquí esperándole para volver a atacarlos y decir, aquí está Valdepeñas y no podréis pasar.
Bueno, pues espero que siempre que los franceses intenten atravesar Valdepeñas, encuentren el mismo resultado.
Gracias.
Gracias, Juana. Gracias y por favor, mucho cuidado.
¡Bien!
Mientras hablaba con Juana, he encontrado en el aparato un botón que se llama contexto. Antes de seguir avanzando en esta historia, me gustaría saber qué es lo que hace.
Fueron dos los intentos que realizaron las tropas francesas de atravesar la villa de Valdepeñas para seguir el camino real, y dos las veces que fueron rechazados. El general Lidier Belair, viendo lo imposible de entrar desde el norte, envió dos pelotones para que accedieran desde las vías laterales por el oeste y por el este. Además, les dio orden de que a su paso incendiaran todas las casas que encontrasen. Por último, dejó otro pelotón vigilando los accesos a la villa para que todo el que intentase huir del fuego muriera fusilado. El general francés aún tomó otra decisión. Le ordenó a su teniente, Maurice Thatcher, que junto a dos apresados entrase en Valdepeñas, asegurándose así de que no fueran atacados. Consiguieron llegar hasta el ayuntamiento y localizar al alcalde, que se había escondido en un pozo. De esta manera se alcanzó un tratado de paz. Los ecos de lo que había ocurrido en Valdepeñas no tardaron en llegar a Manzanares y los vecinos se dirigieron al hospital para tomar el armamento que allí había y acudir en auxilio de Valdepeñas. Los soldados franceses, parapetados en el hospital, abrieron fuego contra la multitud, ocasionando muchos muertos, lo que todavía enardeció más a los vecinos de Manzanares, que asaltaron el edificio y causaron numerosas bajas entre el ejército francés. En venganza, el general Sebastiani ordenó el saqueo de la villa durante todo un día. Los pueblos que se asentaban en el curso del Camino Real habían demostrado una fiera resistencia. Por un tiempo, las tropas napoleónicas se olvidaron del Camino Real y empezaron a transitar por otras vías. Retiraron su posición hasta Madridejos. Durante todo el mes de junio, los guerrilleros españoles apresaron a distintos correos. Uno de ellos llevaba instrucciones precisas para el general Dupont, hablando de cómo tendría que obrar en la batalla de Bailén. La información se hizo llegar rápidamente al general Castaños, lo que facilitó la primera derrota del ejército de Napoleón en tierra, la derrota de Bailén. Pero hay otros episodios que tocan de cerca a esta comarca.
El aparato este es un invento, porque claro, te permite viajar en el tiempo y saltar hacia adelante, y hemos saltado hasta 1812. La persona que avisó el 6 de junio de 1808 de que los franceses se movían fue la fraila, y me parece que tiene su lugar aquí en la ermita de Consolación. Vamos a acercarnos a ver si está. Hola, es usted la fraila, ¿verdad?
Sí, buenas tardes. Soy la fraila.
Buenas tardes. ¿Usted es la santera de la ermita?
Sí, efectivamente. Mi marido era el santero, pero cuando falleció me quedé yo de santera.
Y tengo entendido que usted tiene un hijo que además se ha enrolado en las milicias, en la guerrilla.
Ay, mi hijo. Mi hijo se fue con chaleco y en la Solana, cuando evacuaron a los franceses, fue el único que murió.
¿Fue el único que murió?
Sí, fue el único que murió.
Lo siento mucho, claro. Usted está ahora sola y me imagino
sí,
que...
Sí, estoy sola. Y ya puede entender el dolor que tengo, un dolor inmenso.
Parece que tiene ahora mismo gente en la ermita también.
Sí, sí. Han llegado un centenar de soldados franceses. He tenido que hacerme la fuerte, porque en ese momento hubiera deseado matarlos, pero he tenido templanza y les he servido comida y vino de Valdepeñas hasta que se han hartado. Ahora les ha entrado el sopor y los tengo allí dentro de la ermita.
Están durmiendo ahora.
Sí, sí, están dormidos. Perdone, tengo que dejarle, porque le voy a dar a los franceses lo que se merecen.
Sí, gracias, gracias. Lo que va a hacer a continuación la fraila la convertirá en una mártir.
Algunos soldados franceses llegaron hasta la ermita a descansar y pasar la noche. La fraila les dio de beber y de comer. Una vez que se durmieron, cerró puertas y ventanas y utilizó la pólvora que traían los propios soldados para volar en pedazos la ermita. La fraila falleció junto a los que habían sido los verdugos de su hijo. Juana la Galana falleció en 1812 durante un parto. No llegó a cumplir 25 años de edad, ni a ver la expulsión definitiva de los franceses que se produjo en 1814. Después de la contienda de Valdepeñas, Francisco Abad Moreno Chaleco hizo carrera militar y llegó a ser comandante. En pocos años pasó de ser un héroe del 6 de junio a un enemigo del rey Fernando VII. Combatió en defensa del trienio liberal y de las Cortes de Cádiz. Estuvo al lado de los comuneros y perdió la confianza del rey, que lo retiró en 1817. 3 años más tarde fue detenido y, gracias a la acusación del absolutista Manuel Adame, el Locho, al que había derrotado varias veces en batalla, fue acusado de varios asesinatos. El juicio se orquestó para que fuera condenado.
Esta va a ser nuestra última parada en esta historia. Estamos en 1827, en la prisión, delante de la celda de Chaleco, que está esperando el momento de su ejecución. Francisco, ¿estás ahí?
Sí.
No sé si te acuerdas de mí. Hablamos en 1808, el 6 de junio, cuando la contienda en Valdepeñas.
¿Qué tiempos aquellos? Nada que ver con la situación, los momentos que estoy padeciendo.
Te convertiste en un héroe en aquella batalla, y en meses y años posteriores hasta la expulsión de los franceses en 1814. Pero la vida te ha sido un poco injusta.
Sí, francamente siento que he sido víctima de una traición. Me he sentido traicionado. He visto cómo Fernando VII, al que yo consideraba mi rey, me ha dado la espalda. Y siento como si todo lo que hubiera hecho hubiese sido en vano.
Creo que estabas escribiendo la última carta a tu mujer y despidiéndote de ella.
La situación es la que es. Y debo asumir las consecuencias de esta situación. Y por mucha esperanza que tenga, el final es el que es. Y he querido despedirme a mi manera, pues, de la que es mi esposa.
Chale, con mucho ánimo, porque pase lo que pase hoy, siempre serás el héroe de Valdepeñas.
Muchas gracias.
Chaleco fue ahorcado y luego decapitado en la Plaza del Triunfo de Granada el 21 de septiembre de 1827. En 1823, el rey Fernando VII visitó Valdepeñas, que todavía estaba quemada en gran parte. Comprendió el sacrificio que había hecho la localidad y le concede el título de muy heroica villa. 72 años después, el 29 de enero de 1895, la regente María Cristina la nombra muy heroica ciudad, tal y como figura en su escudo, lo que además la convirtió en ciudad de pleno derecho.
6 de junio de 1808, los héroes. Juan Bellón Donado como Lillebeler, María Pérez Sánchez como Juana Galán, la Galana, Lourdes Pérez Hurtado como la Fraila, Luis Pitel Huertas como Francisco Abad Moreno, Chaleco. Voz del contexto, Juan José Guardia Polaino, Javier Ruiz, Emilio Hidalgo y ChatGPT como ellos mismos. Soldado francés, creador de voz con inteligencia artificial, Narakid. Guión y edición de Emilio Hidalgo.